Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Tal y como son, yo ya no soporto esta situación. Según tú te pasas las horas trabajando, pero eres puro cuento, te la pasas tomando. Te sientes muy guapo, te sientes galán, pero lo que eres es un pobre holgazán. Te sientes el rostro, te las comes vivas, mejor deberías de bajar la barriga. Te sientas a comer con una cervezota, por eso es que tienes tamaña panzota. No tienes respeto ni amor a tus hijos, no das para el gasto, no hay un sueldo fijo. Yo ya no aguanto más una vida así. Yo necesito un hombre que me haga feliz. Yo no soporto más esta situación. Yo necesito un hombre, no un macho panzón.
Beatriz Adriana es una cantante mexicana de música ranchera y balada. Ha grabado temas de Joan Sebastián, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Manolo Marroquí, Federico Méndez, entre otros. Escuchamos con ella la canción Esta Situación.
Porque te conocen que eres bien borracho, me traes a la casa a tus amigotes, y aquí se emborrachan y arman sus borlotes. Cuentan de conquistas con bellas mujeres y luego terminan peleando entre ustedes. No puedo evitar que me caigas tan gordo, y es que no me escuchas o te haces el sordo. Yo ya no soporto esta situación. Yo ya quiero un hombre, no un macho panzón, que sepa tratarme como me merezco, que me dé confianza, cariño y respeto, que sea una persona galante y muy fina, que viva en su casa y no en la cantina. Yo ya no aguanto más una vida así. Yo necesito un hombre que me haga feliz. Yo no soporto más esta situación. Yo necesito un hombre, no un macho panzón.
Diálogo comunitario, una charla entre ciudadanos y autoridades.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que se queden con nosotros y nos acompañen en esta mañana de diálogo comunitario. Por cierto, el último diálogo del año con las autoridades municipales, así que les invitamos para que participen, nos hagan llegar sus comentarios. Hoy tenemos en cabina al alcalde municipal Armando Pinedo Martínez. Estaremos hablando con él de lo que se estuvo trabajando a lo largo de este año y puntualmente sobre los temas que estuvimos abordando en el diálogo comunitario. Entre ellos, les comento rápidamente, se habló de vialidad, de estacionamientos, de venta de alcohol a menores, venta de alcohol en general, de robos, de obra pública, de ruido, de recolección de residuos, de productividad en el municipio, de turismo, de promoción económica. Se habló sobre la situación que priva en el mercado municipal. También pues se llegó a hablar de baches, de la situación del proyecto carretero Cuatro Carriles Zacatecas-Guadalajara y bueno, varios aspectos que estaremos platicando con el presidente municipal. Armando, muy buenos días, bienvenido.
Gracias, muy buenos días, licenciada. Buenos días al público en general. Pues nuevamente agradeciendo la invitación que tan amablemente nos han hecho y nos han dado esta voz durante el año y bueno, con toda la voluntad de compartir las experiencias en este año.
Armando, pues hay muchas cosas que revisar a partir de que comenzamos el diálogo, ya se mencionaron algunos de los temas. Uh-huh. ¿Desea que empecemos por alguno en especial?
No, es abierto.
Bueno, no recuerdo el orden exactamente de cómo fuimos trabajándolo, pero recuerdo que uno de los, el primer tema que abordamos fue el relacionado con la vialidad. Ajá. Que fue cuando se hizo todo este trabajo de balizamiento, de topes en la zona del bulevar. Y bueno, en este sentido, ¿usted cree que han cambiado las cosas? Había una demanda por parte de la ciudadanía de que se hiciera algo por el número de accidentes que se estaban registrando en el crucero de Zaragoza y bulevar. ¿En ese sentido sienten que ha habido mejoras? ¿Han visto resultados?
Por supuesto, se comenzó con un proceso de balizamiento, de señalización, de renovar señalización en algunas de las vías más importantes. Concretamente el problema del bulevar que causó un poquito de más bien mucho controversia en cuanto al a la manera como atacamos el problema, pero realmente ha sido una situación de solución, ya que no se tuvo los recursos suficientes para poner los semáforos como se había planteado, pero se sigue, todavía no se quita el renglón en ese sentido. Creo que hemos reducido en un 90% los accidentes, de tener 7 al mes. Duramos hasta el mes de agosto sin ningún accidente. Estamos hablando de finales de abril, mayo, junio, julio y hasta agosto tuvimos uno por ahí. Gracias a Dios, ninguno de consideración. Desafortunadamente, ahorita que venía, vi que había un golpecito por ahí. A veces no todo lo tiene el gobierno, ¿no? A veces hay que poner de nuestra parte. En las medidas de respetar esa señalización o esa vialidad es muy importante, porque sin eso, pues por más que hagamos y tengamos semáforos, tengamos agentes, tengamos lo que tengamos, pues no va a haber solución, ¿no? Pero creo que en ese sentido hemos avanzado y hemos dado respuesta o solución a un problema que venía quejando a muchos ciudadanos y gente que transita por el bulevar.
Relacionado también con el bulevar está el tema de los baches. Y bueno, es una situación no exclusiva del boulevard, es un problema que vemos también en todas las calles de Colotlán, las condiciones de las banquetas. En este sentido, ¿qué es lo que nos puede comentar? ¿Se tomó algo en consideración de lo que se habló aquí? ¿Hay un avance? ¿Y qué retos tienen?
Por supuesto, no hemos llegado a la conclusión. De hecho, no hemos aterrizado completamente el programa de bacheo a nivel general en la población, pero comenzamos con el bulevar, que era lo indispensable, y algunas de las comunidades que nos están aquejando con este problema. Nos tocó hacer el trabajo de sacar el bache y de dejarlo en condiciones para que llegara la mezcla y se tapara. Hubo una aportación del municipio, pero la mayoría del bulevar tuvimos la fortuna de que la Secretaría de Comunicación y Transportes del regional Zacatecas tuviera la voluntad de apoyarnos en ese bacheo. Se bacharon algunos de los más complicados. Estamos precisamente en esta semana estamos tratando de adquirir más del material para que se dé. Estamos por comenzar el bacheo en algunas de las comunidades, principalmente en donde tenemos más problemas, que es el Refugio y Dolores. Quiero asentar que aquí hay una aportación por parte de los beneficiarios que tienen la voluntad de sumarse a esta demanda y a esta necesidad, sobre todo porque ellos son quien sufre pues el camino. Entonces creemos nosotros que antes de que termine este año estaremos dándole camino a eso y comenzaríamos, que sería dentro de los retos, comenzaríamos en enero con el bacheo. Pudimos haber empezado este mes con los recursos, pero no quisimos cerrar avenidas por las fiestas que se avecinan. Entonces comenzaríamos en enero con el bacheo en general dentro de la población.
Con relación a las carreteras alimentadoras, entonces, entiendo que se está considerando como primordial el trabajo en la del Refugio y Dolores. En el caso del Epazote.
Del Epazote, bueno, tanto en Dolores como en Epazote, bueno, en todas, pero principalmente Dolores y Epazote, tenemos un resultado de una gestión en SCT favorable, donde el próximo año habrá una inversión considerable. Todavía no la han expresado, pero sí una inversión considerable para avanzar. La verdad es que el tramo de Epazote tiene complicaciones más presupuesto, el cual nosotros nos vemos con la incapacidad de poderlo hacer. Entonces, afortunadamente hay la voluntad de SCT Jalisco, directamente con el director nos hemos dirigido y con el de Carreteras Alimentadoras también hemos estado al pendiente. En el seguimiento de la gestión hemos recibido noticias de que tanto Dolores como Epazote tendrán buenas noticias para el próximo año. Entonces, esa es la razón por la que Epazote ahorita la estamos dejando un poquito esperando que nos lleguen los recursos adecuados para poder verdaderamente que impacten en la reconstrucción de la carretera.
Pero estamos hablando de reconstrucción o de bacheo.
Hay algunas zonas donde va a ser bacheo y ella está considerando unas zonas de reconstrucción. De hecho, con el año pasado se le invirtió un recurso donde después de haber batallado mucho tiempo con una base que soportara la humedad dentro de ciertas zonas, los que recorremos de vez en cuando para allá nos hemos dado cuenta que hay ciertas zonas que constantemente estaban en deterioro por más que se corregían, han encontrado la solución y bueno, dejaron preparado algunos terrenos ya para reconstruir, bueno, ya reconstruidos a un porcentaje adecuado, donde el próximo año, dentro del proyecto que se planteó de ellos, es precisamente reconstruir una parte y otra que no necesita la reconstrucción, pues se ocuparía el bacheo.
Muy bien. Este asunto de las carreteras alimentadoras nos lleva también a pensar en el caso de la carretera que nos lleva al Parque Ecoturístico San Nicolás, que también nos lleva al Carrizal, bueno, a otras rancherías. Uh-huh. ¿Aquí habrá algún tipo de inversión? Porque hay zonas que no están en buenas condiciones.
Sí, ahí es menos la consideración, pero sí hay algunas situaciones de considerar. Efectivamente, aquí creo que entra dentro del bacheo que tenemos dentro en lo municipal y que a corto plazo estaremos atendiendo. Probablemente antes de que termine el año sería parte, estamos viendo hasta dónde nos alcanza el presupuesto, pero esperemos que como no es mucho se pudiera, lo que ya está hecho, se pudiera bachar. Quiero hacer una aportación en el sentido de la carretera que falta por pavimentar hacia el Carrizal. que hemos tenido unas importantes acciones para continuar con esa pavimentación. Cuando nosotros llegamos, intentamos con los elementos que teníamos darle seguimiento a esta carretera. Después de un tiempo nos dimos cuenta de que tenía por ahí unas trabas por lo de los derechos de vía en el corte que inicialmente se había tenido. Y este año comenzamos a trabajar con un corte sugerido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya tenemos los derechos de vía, ya se entregó a SCT, esperando que dentro del presupuesto que se nos otorgue para el 2018 esté la elaboración del nuevo retraso, del nuevo trazo que se va a hacer al proyecto, donde uniría cerca de la comunidad de San Nicolás a la comunidad de Morelos en Villanueva, que está muy cerca del Carrizal, y de ahí de Morelos sería el Carrizal. Este proyecto se contempla también unir el municipio del Sauz de los Márquez. Entonces, principalmente estamos siendo apoyados y motivados por la familia migrante del Carrizal que radican en Chicago, que son quienes han estado muy al pendiente. Incluso hemos recorrido ya el trazo caminando, hemos platicado con los dueños de dicha carretera, tratando de que los derechos de vía, más bien teniendo la certeza de que los derechos de vía no van a ser el problema como lo fueron en el anterior trazo. Entonces, ya se entregaron a SCT, estamos por recibir la respuesta. Quiero decirles que en conjunto con ellos, porque ellos siempre han estado también dándole visto bueno a los trabajos que están haciendo para el Carrizal, que realmente no es el objetivo el Carrizal. Realmente el objetivo es unir la zona norte de Jalisco con Aguascalientes, que eran prácticamente los kilómetros que faltaban, los del Carrizal a Colotlán, para que se uniera totalmente con pavimentación.
Y eso, por supuesto, acortaría distancias.
Así es. Probablemente terminemos la administración y se haya hecho solo una parte, pero bueno, creo que es el nuevo comienzo o recomenzar con este trabajo para que a mediano plazo obtengamos esa fortuna.
Considerando que está el parque ecoturístico ya como un proyecto consolidado, en el caso pues de la ranchería de San Nicolás, ¿hay posibilidad de que se gestionen apoyos o han gestionado apoyos relacionados con la Secretaría de Turismo?
Para ser sinceros, no. Ahí en ese sentido no. Quiero decirles que acaba de llegar una información que se abren las ventanillas para los proyectos ecoturísticos. Incluso de algunas personas que se habían acercado a preguntarme sobre esto, ya se les informó para ir preparando el proyecto o el anteproyecto para poder hacer uso de esta ventanilla y bueno, ir a tocar puertas, sobre todo con nuestros diputados, para que se den respuestas favorables. Entonces, ahorita se está trabajando con un proyecto por ahí en el lado de la presa de los Pérez, y bueno, hay otro proyecto por el lado de la cofradía que pudiera ser susceptible de explotar este ecoturismo, que es lo de la actualidad, lo que la gente de otros países les gusta visitar, la tranquilidad, estar en contacto con la naturaleza, y bueno, es algo que tenemos nosotros que explotar y que buscarle un beneficio en desarrollo de nuestro municipio.
Entonces entiendo que a partir de la apertura de estas ventanillas se está considerando trabajar en proyectos nuevos con personas que ya están interesadas en ellos. Uh-huh. Pero en el caso del Parque de San Nicolás no se tiene.
No todavía, podemos ampliar, si así se desea, alguna posibilidad de incrementar los servicios de lo que se tenga contemplado para realizarlo, ¿no? Ahorita actualmente pues lo tiene una familia. Y bueno, sería cuestión de acercarnos con ellos en caso de que así lo sea. La ventanilla creo que se abre el 27 de diciembre y se cierra el 15 de febrero. Entonces tendríamos esa oportunidad de poder meter los proyectos.
Muy bien, vamos a hacer un corte de estación y regresamos para continuar con este diálogo comunitario.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 14 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Venancio, Espiridión y Nicasio. En 1503 nace Michael de Notre Dame Nostradamus. Fue un médico y consultor astrológico provenzal de origen judío, considerado uno de los más renombrados autores de profecías. Su obra profética, Las Profecías, fue publicada por primera vez en 1555. Muere el 2 de julio de 1566. En 1853 nace el poeta mexicano Salvador Díaz Mirón. Trabajó como periodista y profesor. Como político, fue diputado de oposición en la época de Porfirio Díaz, a quien posteriormente apoyó, incluso en la celebración del centenario de la independencia, donde lo alaba en un poema dedicado a Miguel Hidalgo. Muere el 12 de junio de 1928. En 2008 muere Ramón Barce Benito, compositor, traductor y ensayista español, perteneciente a la generación del 51. Su aportación es crucial para comprender la música española de la segunda mitad del siglo XX. Nace el 16 de marzo de 1928.
Continuamos en Señal Informativa con el diálogo, el último diálogo comunitario de 2017. Nos acompaña en cabina el alcalde municipal de Colotlán, Armando Pinedo Martínez. Y bueno, estábamos hablando un poco de asuntos relacionados con obra pública. Por acá tenemos el comentario de Jorge García que dice: necesitamos con urgencia carpeta en camino hacia las golondrinas, señor presidente.
Muy bien, Jorge, qué bueno que haces la apreciación. Quiero decirles que gracias a la buena voluntad de los diputados, por ahí estuvimos en días pasados en la gestión del presupuesto de egresos de la Federación del 2018 y hubo respuesta por parte de una diputada donde el recurso que viene encaminado para golondrinas. Espero que sea suficiente para terminar la carpeta, que esperemos que sí. Entonces, estamos en espera nada más de que se gestione este recurso. Se habla que hoy, por ser año electoral, va a ser mucho más rápida la situación de recursos. Esperemos que así sea, pero lógicamente ya sería durante el transcurso del 2018, esperando que sean los primeros meses cuando nos llegue.
Muy bien. Sabemos que las vías de comunicación son importantes, pero pasando al tema de promoción económica, de turismo, ¿hay proyectos ya elaborados que tengan como finalidad mejorar las condiciones en este sentido, que resulten atractivos para traer gente que conozca Colotlán y sus alrededores y que además favorezcan cuando se hace el planteamiento y después la gestión de proyectos relacionados con las vías de comunicación?
Correcto. Bueno, principalmente en vías de comunicación para nosotros es indispensable tener la vía de cuatro carriles de Petongo a Guadalajara, tratando de darle mejor condiciones en este sentido a la gente que pudiera buscar invertir en Colotlán. En ese sentido, pues hemos estado trabajando, metimos una iniciativa a los 10 presidentes firmados a Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Estado. Ya recibimos la del Gobierno del Estado, donde nos dice que no tiene el recurso para este año, que se vería el próximo año la posibilidad de, 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 darle recurso a este proyecto, que para nosotros es importantísimo.
Y ¿el de cuatro carriles?
El de cuatro carriles, que bueno, últimamente se habla que es carril y medio en cada sentido, reduciría a tres carriles, pero creo que es importante y sería muy bueno que se diera. En cuanto a las demás condiciones, pues hemos estado en pláticas pues con la Secretaría de Economía del Estado de Jalisco, más bien con SEDECO, donde, bueno, gracias al edificio que se está construyendo para apoyar a los talabarteros, que todavía no se ha terminado, hemos tenido algunos problemitas ahí en la construcción, principalmente con la empresa que se está haciendo cargo de la construcción, pero creemos que está a menos de mes que esto se dé y comience a trabajar, donde le abrieron una puerta importante para que los artesanos que tiene un potencial bajo pudiera multiplicar sus ingresos y su desarrollo con la maquinaria y con el proceso de innovación que se tiene contemplado en este proceso. Entonces en ese sentido pues estamos buscando en lo que es una actividad preponderante de nuestro municipio, que es la artesanía, dándole esa visión y ahí mismo se desprende la comercialización para ellos, de una manera organizada, estructurada, y que pueda dar resultados a corto y a mediano plazo y un crecimiento considerable para ello. También tenemos dentro de lo que es la actividad agrícola, la gestión nuevamente de 3 hectáreas más de invernadero, donde ya el gobernador se comprometió a apoyarnos el próximo año, esperemos que así sea, donde ha sido un proyecto punta de lanza en donde quiera que vamos, lo recuerdan, incluso sacaron un libro de presupuesto participativo y ponen en ejemplo el proyecto de Colotlán. Ha sido un trabajo difícil para la SAPI, que ha estado trabajando, y yo creo que el logro más importante, aparte de la construcción, ha sido la certificación como producto orgánico exportable. Ya tiene la certificación, de manera de que le da un plus a la producción, a este nuevo sistema que estamos tratando de implementar y que debe de beneficiar a más familias dentro del municipio. En ese sentido, estamos trabajando y buscando alternativas, dando a conocer nuestro municipio. Nuevamente estamos proponiendo el evento del Día de la Gordita en septiembre, y estuvimos en días pasados con el secretario, le platicamos todas las bondades que tuvo este proyecto en 2017 y se quedó muy complacido, muy contento y con la intención de que redoblar esfuerzos para que mejore en este año, en el año 2018. Ojalá y se lleve a cabo, porque la verdad es que fue una derrama económica importante, no solo para quien vendió las gorditas, sino para toda la población. La verdad es que todos los comerciantes del centro del municipio, no todos, pero en alguna parte, para externar su agradecimiento y la posibilidad de que se vuelva a realizar eventos como este, que le dan conocimiento, dan fortaleza, una autenticidad a nuestro municipio, una etiqueta donde incluso ya la gente viene, no sé si se dieron cuenta, pero el gobernador vino y pidió gorditas de Colotlán. Entonces, la verdad es que eso nos está identificando y nos está dando una posibilidad más de seguir buscando que más familias de Colotlán se beneficien.
Evelio Valdés dice: no se arreglará el molino viejo. Gracias, saludos de parte de Evelio.
Hijo humano, bueno, sí, es una... Para ser sinceros, no tenemos el proyecto, pero sí es una inquietud que se tiene también de Secretaría de Cultura del Estado. Ya en alguna ocasión se acercaron con nosotros para ver la posibilidad de que esto, de que se dé, no tanto como museo, ellos le llaman... museo itinerante donde lejos de ir a ver alguna muestra de algún tipo de arte sería interactuar con la vida de la historia y la vida de Colotlán y en todos sus ramas, ¿no? En la artesanía, en la agricultura, donde la gente se metería, incluso se caracterizaría de manera de que se llevaran más el mensaje de lo que es Colotlán. Esto quedó en un proyecto, no se le dio seguimiento. Quiero decirles que Secretaría de Culturas nos acaba de otorgar un presupuesto para renovar el auditorio municipal. Vamos a hacer cambio de butacas, de arreglar el escenario y los camerinos, esperando que sea la puerta para seguir trabajando en este sentido. Casa de Cultura también, tuvimos un logro este año de tener la certeza jurídica del edificio, que era lo que nos limitaba poder bajarle más recursos, y ya tenemos por ahí en pocos días la entrega de la escritura, de tal manera de que ya nos otorgaron el primer recurso para arreglar los baños de Casa de la Cultura, que la verdad es que los ocupaban y ya incluso hasta tenían un riesgo de las grietas que tiene por ahí ese. Todo esto, lógicamente, en coordinación con la Secretaría de Cultura y el INAH, que son quienes nos rigen cómo hacerlo. Con esto les quiero decir que estamos muy de cerca, que hay gente interesada en la Secretaría de Cultura, no nada más en el molino, en los diferentes edificios históricos que tiene Colotlán, y bueno, esperando que el siguiente año podamos meter algo que pudiera funcionar. Si Evelio, en este caso, tuvieras alguna alternativa, pues sería muy bueno que te acercaras con nuestro secretario de Cultura para que con nuestro coordinador de cultura, para que externes qué te gustaría, y ya veríamos cuál sería cómo tomar en cuenta pues tu petición.
Muy bien, es uno de los casos que pueden manejarse, ¿no? O ponerse sobre la mesa. Está la hacienda de Lepazote, que yo creo que de ser atendido ese lugar, pues tendría una dinámica muy distinta y sería un lugar muy disfrutable sí, ¿no? Uh-huh. Pero sí, entonces aquí entendemos que hay espacios que son de particulares, que necesitan del interés de estas personas, pero como tal no se ha elaborado un proyecto en el que lleguen a decir, a ver, dueño de Lepazote y personas que habitan en esta comunidad, tenemos este proyecto y estos son los beneficios que traería si ustedes participan de tal y tal manera y el gobierno municipal aportando esto. Una cosa así no se ha hecho.
De hecho, el dueño de la hacienda de Lepazote, don Beto Macías, sí se acercó en meses anteriores diciendo que estaba gestionando un recurso para la hacienda y poder mejorar y la gente que actualmente visita la hacienda pudiera disfrutar con plenitud este edificio. A últimas fechas no hemos tenido acercamientos. Él habló de que vendría gente del INADEM a visitarnos, de la Secretaría de Economía, y que para darnos una vueltecita allá y plantearles totalmente el proyecto que trae don Beto, y él sí está buscando por ahí los recursos, pidió el apoyo de nosotros para ayudar en la gestión y en eso estamos.
Dice, cambiando de tema, dice Ubaldo Navarro, ¿el rastro nuevo para cuándo estará listo?
Bueno, es uno de los proyectos también que la verdad que me da mucho gusto que se estén logrando. Ha sido un problema no solamente social, sino que también de salud. Hemos comenzado ya con la primera etapa, esperando nosotros que en este año, a principios del siguiente, logremos terminar esta primera etapa. Ya se metió, o si no, hoy estará por meterse la segunda etapa en el mismo programa, donde tendríamos, si así sucede, porque no me lo están manejando de esa manera, enero, febrero, para que nos llegara el recurso. Yo estoy pensamos nosotros que en el mes de mayo o junio estaríamos ya en posibilidades de tener matanza en el rastro nuevo.
Como quien dice, hacer la mudanza.
Sí, incluso se habla que con esta primera etapa pudiera comenzar cierta matanza, no con las condiciones que tendría un rastro normal, que al final de cuentas se quiere que sea TIF, ahorita sería Secretaría de Salud, pero tendría todas las condiciones para hacer TIF y que conforme vayan llegando los recursos para que esto se dé y haya necesidad también de esto, esto significa también en el desarrollo económico que estamos pensando, es una posibilidad para aquellos ganaderos, para aquellos productores de carne que quisieran darle un plus a esos cortes o ese tratamiento de canal, pudieran tener esa posibilidad para exportación o para situarse en mercados de gustos más específicos donde sí pudieran pagar el precio o el plus que tiene este tipo de cortes, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando principalmente por la primera parte, por la parte que es un rastro de Secretaría de Salud con todas las condiciones para que la carne llegue con esa sanidad que se necesita a las casas o a las carnicerías y ya las carnicerías sería el segundo tratamiento. Entonces, consideramos nosotros que si todo sale bien y vamos caminando, en mayo o junio estaríamos ya, y es nuestro interés, antes de salir, dejarlo operando como debiera de ser, ¿no?
Bien, vamos a hacer un corte para identificar nuestra estación. Regresamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en el último diálogo comunitario de 2017. Está con nosotros en cabina el presidente municipal de Colotlán, Armando Pinedo Martínez, y dando seguimiento a los comentarios que nos dejan a través de Facebook. Dice Pablo Díaz: la presencia del centro universitario ha generado desarrollo educativo y cultural en la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas, y es muy bonito que nuestro municipio se identifique por el turismo, pero ¿hasta dónde se está preocupando el gobierno del estado y el gobierno municipal por atender por atraer inversión para la generación de empleos relativos a otro tipo de producción o maquila? Saludos desde San Luis Potosí, mucho éxito. Saludos para ambos. Y después se suma también a este comentario otro de Evelio, que dice: gracias, ¿por qué no han llegado fábricas a Colotlán para que la gente no emigre? ¿Hay algo que impide que inversionistas lleguen a Colotlán?
Bueno, creo que el comentario es importante y veo que es reiterado en sus comentarios sobre la venida de empresas o buscar inversionistas de maquilas aquí en nuestro municipio. Sinceramente, no ha habido un acercamiento en ese sentido y por parte del gobierno municipal. Realmente el del estado no lo sé, y también aprovecho para saludar a los compañeros, a Pablo, saludos hasta allá, hasta donde estás, que te esté yendo bien. Quiero decirles de eso que efectivamente el gobierno municipal actualmente se ha preocupado más por la producción interna que por traer alguna maquila. Si observan a las maquilas que han estado cerca, no han dado el resultado que se necesitaba. Incluso han buscado más empleo en diferentes partes del sur de Zacatecas y del norte de Jalisco, tratando de conservar esa parte. nos hace falta una nave que pudiera darle esas condiciones al inversionista, y creo que sería la primera parte. Y bueno, estaríamos en la búsqueda de tener la nave adecuada o el terreno adecuado para que esta empresa se venga. Si hay algún acercamiento con alguna productora de bebida de tequila en nuestro municipio, solamente en pláticas se está, y algunas que se han acercado en pequeño a platicar sobre el traer ese tipo de producción a nuestro municipio. Estamos abiertos y les hemos dado el seguimiento a muchas de las personas que en pequeño o en mediano desarrollo quisieran ellos tener su empresa, y bueno, les hemos dado hasta la oportunidad de que tenemos una gente que es especialista en organización y en contabilidad y en SAT. Ese acompañamiento para crear pequeñas y micro empresas, que es lo que le estamos apostando nosotros al autoempleo.
Dice César Iván de Luna González: buen día, quisiera saber si en sus proyectos de arreglar las calles está incluido el arroyo Cuitatero y el bordo del río. Cambiando.
Sí, el arroyo Cuitatero, tengo una solicitud de las calles más cercanas al centro del municipio. Hay un programa que se llama 3x1 Federal para migrantes, donde estamos tratando de darle respuesta a las más de 40 solicitudes que tenemos de pavimentación de calles. Lógicamente no se podrá todo. Yo sí pediría el apoyo de los vecinos para lograrlo, ¿no? En este caso, el 3x1 para migrantes está. Necesitamos participación de los vecinos con el peso, que a veces eso es lo complicado, ¿no? Que nos falta la voluntad de cooperar. Entonces, en ese sentido, meteremos a parte de estas 40 solicitudes, y bueno, quien se organice mejor tendrá la fortuna de que el presupuesto del 2018 se aplique en ese sentido, incluyendo
el arroyo
del Cuitatero. El bordo, sinceramente, lo único que tenemos ahorita es el balizamiento y el señalamiento para que sea de muy baja velocidad, de manera de que la gente siga caminando, siga utilizándole como vía recreativa.
¿Iluminación para el bordo del río?
Ah, sí, bueno, tenemos tres proyectitos de iluminación que creemos nosotros que, si se da el presupuesto de luminarias que estamos buscando para el siguiente año, pudiera ser venir junto con esto, ¿no? Uno de ellos es la parte de iluminación que falta del bordo del río, que es aproximadamente del campo Cuauhtémoc al puente de Tochopa. La parte que hemos insistido de aquí del andador de Q Norte, y la parte de la carretera al Pastor o a Caponeta, la parte que une Hidalgo con el Pastor, que nos están solicitando que también esté iluminado. Entonces es parte de lo que tenemos en ampliar el alumbrado público.
Hablaba del programa 3x1 y Azalea Rubalcaba pregunta: ¿en qué consiste? En medio minuto, o de la manera más concreta.
Más rápido. Es participación de cuatro actores de tres de gobierno, que es un peso del gobierno federal, un peso del gobierno estatal, un peso del gobierno municipal y un peso de los beneficiarios. En este caso, generalmente son los migrantes, que es quien hace el uso de esta aportación.
Perfecto. Y bueno, en obra pública, sabemos que hay muchas carencias en el municipio, muchas cosas que atender. En este caso, las calles en muy mal estado, algunas banquetas también en pésimas condiciones. Aquí, algún reto que tenga para cuando concluya su administración, queda un año de trabajo, ¿alguna prioridad?
Bueno, definitivamente el presupuesto se amplía conforme queramos mejorar el pero algo muy concreto sería tener los baches más importantes solventados y para un rápido traslado de los vehículos de o el la vialidad sea más accesible. Eso sería el reto al que pudiera enfrentarme. Lógicamente que estamos tratando que las banquetas nuevas estén en las condiciones que nos pide los diferentes actores, en este caso para minusválidos o para el tratar de accesar las cocheras tengan las condiciones indicadas. Entonces, creo yo que ese sería el reto, dejar los baches más grandes solventados.
Tenemos otro tema del que se estuvo hablando, que es el relacionado con la venta de alcohol y también relacionado con la venta de alcohol a menores, la supervisión que se tiene que hacer por parte de la administración y también tenemos una inquietud en ese sentido. No nos deja su nombre, es una persona que lo maneja como anónimo, pero que dice, ¿bajo qué argumento se autorizó un expendio de alcohol frente a la escuela normal?
Bueno, definitivamente hay expendios donde ya tenían su licencia exclusivamente de esto. Creo yo que ya se subió a la mesa. Lo único que recuerdo es que el expendio tenía su licencia por parte de la calle del del arroyo Cuitatero. Creo que une la calle Cuitatero. Desafortunadamente, como se une, pues abrieron también por parte de ahí. Lo único que pudiera decir es que se revisará el caso en caso si no cumple con lo que se tiene que hacer, pues se buscará la alternativa. De hecho, estamos a punto de tener sesión de giros restringidos para darle, la subimos a la mesa para darle seguimiento, ¿no?
El hecho de estar frente a una escuela ya podría ser una limitante.
Ya podría ser,
¿no?
Por lo menos para que no la abra por el lado de la calle de la escuela.
Perfecto, Avenida del Maestro.
Avenida del Maestro.
Muy bien, y en este sentido, ¿qué avances se han tenido o qué iniciativas deben trabajar para mejorar la situación de la venta de alcohol? Porque hemos visto gente consumiendo en la vía pública. Hay algunas tiendas que se han vuelto un problema porque parece ahí junta de personas que están tomando. Hay pues calles por las que no se puede transitar y les poníamos un ejemplo por la cercanía con la presidencia municipal de la calle Independencia, entre Nicolás Bravo e Hidalgo, que hay venta de alcohol y constantemente vemos ahí que la gente está tomando, es incómodo pasar por esa zona. ¿Se realizó algún tipo de trabajo en ese sentido o se va a hacer algo?
No, de hecho se está haciendo. Creo yo que en esta administración se dio de alta, ya lo platicamos en alguna sesión pasada, un encargado de giros restringidos que está dando supervisando cada una de estas situaciones. Tenemos actas, hay procedimientos ya, algunas de las licencias para poder cancelar o en su caso darle el seguimiento adecuado. Creemos nosotros que estamos trabajando en ese sentido. Las patrullas tienen la intención o hay el operativo constante de no tener en vía pública a la gente que manejando, que va tomando, de apoyar al de giros restringidos a la hora de la supervisión y el cierre en su momento de cada una de las de estas acciones. En la última sesión del registro de giros restringidos, limitamos el tiempo de venta de alcohol para alguna de esas tiendas de conveniencia que estaban, aunque no tenían el permiso, abrían hasta más tarde de lo normal por la por la venta de alguno de los productos domésticos, pero sin embargo se aprovechaba para hacer la venta de algunas bebidas embriagantes. Ya se limitó ese tiempo. Esperemos que en esta época navideña se note la diferencia en este sentido de estas empresas, ¿no?
Muy bien. El asunto del ruido en Colotlán.
Ajá.
Se habló de que iban a buscar la manera de darle seguimiento, de hacer operativos, de adquirir un sonómetro, en fin, de varias acciones que quedaban pendientes para poder pues trabajar en el control de esta situación que sigue siendo incómoda y molesta.
Sí, es un tema que hemos dejado, hemos estado a la par con el maestro, el doctor Morales, haciendo el estudio actualizado precisamente para tomar las acciones necesarias. Independientemente de eso, tenemos un sonómetro que en ese tiempo se dijo que era poco. Creemos nosotros que estamos aplicando la ley, o debemos estar aplicando la ley en ese sentido, o el reglamento que es son los decibeles que se necesita. Y bueno, pues estamos trabajando y en espera de este estudio para ser contundentes a la hora de actuar, ¿no?
¿Algún compromiso en este sentido para antes de que termine su administración?
Okay, escuchar y ver el resultado que tiene este estudio y darle el seguimiento puntual para lograr que sobre todo las empresas que hacen uso de este problema, de este sonido, podamos darle la amonestación o el control necesario para que se den resultados oportunos. Eso es lo que pudiera comprometer al seguimiento ya en resultado al estudio que se está haciendo.
Ubaldo Navarro dice, la posibilidad de colocar semáforos en los entronques al bulevard, creo que ya se había dicho que no estaba.
No, bueno, sí está el proyecto y el presupuesto. De hecho, ya tenemos el presupuesto, pero es un presupuesto que la verdad es un poquito inalcanzable, ronda alrededor de $1,000,000. Entonces, pues realmente con esta crisis que se tiene en el ayuntamiento, pues consideramos que el proceso que se hizo nos está dando buenos resultados y que esa posibilidad de nosotros adquirir estos semáforos, pues mejor destinarlo para una rehabilitación de una calle, el centro de salud, no sé, a poderlo multiplicar con algún otro programa, pero sí, y seguimos en la gestión con las dependencias que se den, ojalá y pudiéramos tener alguna respuesta, ¿no?, de gobierno del estado en este sentido.
¿El proyecto vial para el centro histórico?
Proyecto vial. Bueno, ahí yo creo que es un proyecto que se tiene, ya lo tenemos ahí elaborado, pero creo que se tiene que meter a una consulta porque implica el cierre de una de las calles por ser peatonal, perdón.
¿Consulta ciudadana?
Ciudadana, sí.
Ah, perfecto.
Ciudadana o de actores que pudiéramos tener una respuesta, ¿no? Tenemos incluso ya hasta un presupuesto donde incluye el ocultamiento de los servicios en el centro histórico, de manera de que sea mucho de mayor vista y más atractivo, más acorde al centro histórico. Pero, bueno, lógicamente es un proyecto que hay que poner a consideración y yo creo que entrando el año pondríamos a consideración este proyecto para que nos den su punto de vista. Incluso está incluido en el plan de desarrollo municipal, solamente es darle el seguimiento.
Y, por ejemplo, aquí se hablaba de un reordenamiento con relación al estacionamiento para hacer un mejor aprovechamiento de los espacios. Se mencionaba la posibilidad de agrupar en una zona todas las motocicletas. Incluso un ciudadano, cuando estuvo aquí, el director de Seguridad Pública y Vialidad, hablaba de que tal vez se podía utilizar la zona que está en la esquina de calle Hidalgo y Morelos hacia el banco, ya que es ahí un poco complicado el estacionamiento de los vehículos uh-huh. por la banqueta tan alta. Y bueno, se hablaba de balizamiento, también este proyecto que han estado implementando de que solo nos podemos estacionar máximo por una hora no. en la plaza, pero que entiendo no se ha llevado a cabo en el
Efectivamente.
Mercado.
Efectivamente. No, es algo, y quiero recalcar aquí la participación del regidor Héctor de León, ha sido muy puntual y muy incisivo en el tema. Se está trabajando, de hecho hoy lo piensa subir a una sesión de Cabildo. La intención es precisamente darle el seguimiento puntual para el reto que pudiera llevarme es, antes de que salgamos, tengamos un sistema que pudiera ser más funcional y más práctico para la gente que visita el centro histórico y sobre todo motivar a que utilicemos otro tipo de vehículos o el caminar para llegar al centro histórico, ¿no? Y tener también la gente que viene a visitarnos, la gente que viene de otras comunidades o de otros municipios, pues tengan certeza de que tienen por lo menos una hora para estacionarse en el centro histórico. Estamos hablando nada más del primer cuadro
de la Plaza de Armas. Uh-huh. Armando, pues el tiempo se nos ha agotado. Usted tiene sesión de Cabildo ya ahorita.
Sí, ahorita tenemos.
Agradecerle su participación. Creo que este ha sido un ejercicio interesante que esperamos poder replicar mientras los tiempos electorales, digamos, nos lo permitan. Pero agradecerles la disponibilidad para venir aquí a la emisora, charlar con la gente que nos sigue a través de la radio o a través de redes sociales. Y bueno, somos simplemente ese vínculo entre ustedes y la ciudadanía para poder resolver dudas, para recibir inquietudes. Y por supuesto agradecer también a la gente que ha sido muy activa en su participación.
Así es, la verdad es que los agradecidos somos nosotros que nos dan la oportunidad de dar el mensaje, de retroalimentarnos con todas estas inquietudes de la ciudadanía, de la gente que no está en Colotlán, pero que tiene la intención de que siga creciendo y desarrollándose nuestro municipio. Pues muy agradecido con todos ustedes. No me resta más que decirles el mensaje navideño para que este fin de año trabajemos todos juntos en tener una Navidad armónica, tener una Navidad de paz, una Navidad con esos sentimientos que afloran a esta época y que el mensaje que tenemos las dependencias del gobierno del estado y principalmente preventivas para que pasemos una Navidad estable, tanto física como mentalmente. Y bueno, también decirles que están a su disposición nuestras dependencias para cualquier situación que se pueda presentar, que no sea normal y que pueda ayudar a mejorar la convivencia en estos días, siempre con esa responsabilidad, con esa prevención o mesura que debemos de tener para que todo salga bien. Y el deseo es que tengamos esa fortaleza y esa sabiduría para saber entender cómo podemos pasar mejor sin sin gastarnos el recurso financiero en artículos caros, sino costosos, o sea, que nos cuesten a nosotros en lo personal en dar afecto, cariño, amor y sobre todo una convivencia familiar.
Muchísimas gracias. Gracias a todos por haber estado en sintonía de esta frecuencia. Les deseamos que tengan un excelente día. Reiteramos nuestro agradecimiento por este acercamiento, por esta apertura y esperamos continuarlo el próximo año hasta el mes de febrero, que es cuando empieza ya oficialmente el proceso electoral.
Muy bien. Muchísimas gracias. Estamos a la orden, como siempre.
Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.